Está la fiscal Sandra Díaz. Creo que ella tiene inclusive también este caso, me decía, aparte del caso del niño que queríamos consultar. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo estás?
Bien, Nina. ¿Cómo están?
Muy bien, fiscala. Bueno, no tan bien con estas noticias que siempre tenemos que tocar cuando hablamos con fiscala, lastimosamente. No es precisamente para, qué sé yo, hablar de Navidad, Año Nuevo, nacimiento del niño Jesús y eso no, ¿verdad?
Totalmente.
Pero contanos, vos tenés también el caso de este estanciero brasilero que finalmente se encontró su cuerpo hoy.
Sí, nosotros recibimos la información de una desaparición de personas. Estaban entre dos, la víctima que ahora se le encontró muerta y también a otra persona que salieron a bordo de la camioneta perteneciente a la víctima y eso fue desde el día lunes aproximadamente, es la información que recibimos, ¿verdad? Y nos pusimos a la búsqueda, se impartió búsqueda y localización a las dependencias policiales y el día 3 fue encontrada la camioneta en la zona en donde fue hallado ahora el cuerpo.
La camioneta
la otra persona no se le encontró, pero sí el día de ese mismo día fue aprehendida la pareja de este ciudadano que actualmente es considerado prófugo ya de la justicia, teniendo en cuenta que le tomamos la declaración a esta señora y ella manifestó que le dijo de que se escaparía. O sea, en guaraní le dijo a cañuta, ¿verdad? Entonces,
Espera, la persona que le acompañó al estanciero es en realidad el que le pudo haber entonces matado.
Exactamente, sí, porque la camioneta fue encontrada en la misma zona ahora donde fue hallado el cuerpo y le pertenece a parientes de la mujer, de la pareja de esta persona que estaba con la víctima.
César López se llama la supuesta
esta persona que están buscando. Con esa persona estaba el señor Israel, la víctima.
Se le dicen Pastorciño.
Exactamente.
Y la pareja de César es el que le dijo a ustedes de que él se iba a escapar.
Sí mismo, sí.
¿Y qué se supone? ¿Cuál fue el móvil del crimen?
Simplemente lo que manejamos es que pudo haber sido una tentativa de extorsión a modo de quitarle su dinero, como y bien en el mismo establecimiento. Nosotros ayer nos constituimos, allanamos el lugar en donde vivía este señor Israel. Él vive en una, estaba en una vivienda. Después, en el mismo predio, también vivía el César López.
¿Verdad? Con su pareja.
Exactamente, con su pareja. Sí.
¿Y qué eran los capataces? ¿Qué eran?
Y cuidaban del lugar.
Cuidaban del lugar, sí.
Sí.
Por eso, era su casero, digamos.
Es el casero, sí, así mismo.
Ahora, ¿es cierto que la pareja intentó ocultarse de la policía? ¿Qué pasó, doctor?
Menciona, sí, el informe policial dice que intentó esconderse debajo de la cama esta señora.
Y bueno, entonces, quiere decir que ella sabe efectivamente lo que pasó. Bueno, de hecho, ella confesó que
voy a desaparecer.
Sí, exactamente. Ella primeramente estaba en calidad de testigo, pero ahora cambia y probablemente va a ser procesada también. Vamos a estar analizando qué hecho punible podría encuadrarse en su conducta, ¿verdad?
Ahora, pero ella fue la que le dijo a ustedes que había una cuestión de soborno o algo así.
No, presumimos nomás, o podría ser también para robar la camioneta de la víctima, ¿verdad?
Pero como la camioneta apareció en el predio.
La camioneta fue encontrada en la camioneta de la víctima, en el que salieron, de donde vivían ambas personas, se encontró cercano a la vivienda de la pareja. y también papá de la de esta mujer. ¿Sí? En la zona de Zapucay, distante más pero o menos no, a 50...
Pero la camioneta, la otra camioneta que encontraron... La camioneta que encontraron cerca del cuerpo del muerto, digamos, ¿esa es otra camioneta?
No, no, la misma en el que salió la víctima, que está perteneciente al mismo.
Entiendo. Bueno, en síntesis, ahora la señora esta, la pareja del tal César, ¿está prófugo y la señora está detenida o no?
Sí, está detenida ya.
Está detenida. Así es, sí. ¿Y este señor brasilero tenía esposa, familia ahí o no?
Lo que me relataron es que él tiene una hija que vive en el Brasil y que tendría una pareja sentimental, pero desconozco, creo que no vive acá en Pedro Juan. Oh. Pero él vivía solo en ese lugar.
¿Y hace mucho que este brasilero está acá? ¿Es un estanciero mediano, grande, socialmente, digo, en términos económicos, en qué estrato social está?
Tengo entendido que a él él trabajaba en un frigorífico, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora con el tema de la cuarentena se fue a... No hace mucho que él estaba viviendo en ese lugar. Él no es propietario de la casa en donde... estaba viviendo últimamente.
Ay, ¿por qué se dice que es ganadero, estanciero? No.
Porque no es dueño de una estancia, entonces. Hace mucho tiempo que él trabajaba con esta gente, con los ganaderos y todo más. Y trabaja en el frigorífico, una persona allegada a ellos, ¿verdad? Eso es lo que, la información que a mí me repasaron, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, hay que indagar. En síntesis, todavía está en pañales este caso, entonces.
Es así, pero tenemos un supuesto autor y una aprendida, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a la imputación correspondiente de ambos, ¿verdad? Y requerir al juzgado la rebeldía del mismo, teniendo en cuenta que él es la última persona que estuvo con él y además se encontró la camioneta de la víctima en propiedad de familiares. Entiendo. De la pareja, ¿verdad?
Claro.
Aparte quitaron también la chapa del rodado de la camioneta y chocaron también con la camioneta. Tiene abolladura.
Bueno, vamos a hacer seguimiento luego. Fiscal, el caso de este niño que entró en coma en el hospital ahí de Pedro Juan, o no sé, de una zona de...
¿Cómo es? Sí, dentro de la ciudad. En la ciudad.
Y que hablábamos con la doctora, nos hablamos con la doctora ayer y nos contó que por suerte el niño ya estaba bien en términos de que se salvó del coma alcohólica, salió y que ya estaba recuperado. Pero después la historia, fiscal, porque un niño de 3 años, ¿verdad? Me decía la doctora que iba a ser entregado a, no sé, a una de estas casas de guarda. Iba a ser separado en síntesis de la madre, y la madre creo que fue imputada, inclusive. ¿Cómo quedó eso? Porque después, en todo caso, que me digas, voy a profundizar en lo que me preocupa. Pero contanos, fiscal, ¿qué pasó?
Bueno, la mamá fue procesada por el hecho punible de violación del deber de cuidado. Uh-huh. Teniendo en cuenta lo que le ocurrió ese día, ¿verdad? Por la ingesta de bebida alcohólica, presumiblemente vino. Ella no estaba en la casa cuando ocurrió eso. Los vecinos escucharon los llantos de la criatura. Era un llanto persistente, les llamó la atención y tuvieron que irse, porque es un inquilinato. Entonces se fueron, le encontraron la criatura desvanecida, les ocurrieron, le trajeron hasta el hospital. Y gracias a Dios le salvaron la vida, ¿verdad? Se le hizo el lavado gástrico.
Lavaje.
Exactamente, sí. Y entonces, por otras circunstancias también que me contaron los vecinos, es lo que procedimos a la imputación de esta mamá, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que ella también se encuentra en estado de gestación de 5 meses. Y entonces pedimos... como medida cautelar para que ella cumpla con algunas reglas de conducta, ¿verdad? Uh-huh. Y,
pero suele, y a ver, la circunstancia, la mamá de este nenito está embarazada, sí, de 5 meses, vive en un inquilinato. Tengo entendido que vive con otros hermanos suyos que también son menores y están abandonados porque la madre de sus hermanos tampoco existe. No sé si murió o desapareció. Tiene también, creo que, otro hijo más. ¿Cómo es el panorama ahí?
Ella prácticamente es huérfana de padre y madre, por lo que me comentó, ¿verdad? Uh-huh. La mamá falleció y el papá se hizo estuvo con ella hasta aproximadamente los 12, 13 años solamente. Después ella tuvo que hacer su vida sola, ¿verdad? Ella no tiene documentos, su hijo tampoco tiene documentos. Y otra circunstancia también que nos llevó a procesarla a ella es que en un principio ella dijo que se sintió mal y se fue al hospital. Por eso le dejó a su hijo, ¿verdad? Después ya cambió la versión, dijo que ella salió para comprar para la cena y para comprar hamburguesas. Entonces hay muchas cosas que todavía tenemos que ir verificando con las testimoniales de los vecinos, el trabajo que está haciendo Defensoría de la Niñez también, de campo, la trabajadora social que está buscando la familia extensiva, y por todo eso es el proceso contra la misma, ¿verdad?
Ahora, ella... ¿En este momento dónde está? ¿Está en su casa cumpliendo alguna medida?
El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario.
¿Verdad? Arresto domiciliario.
Y otras reglas de conducta, sí, así
mismo. Uh-huh. ¿Y quiénes viven en esa casa, fiscal? ¿Sus hermanos cuántos son? ¿Son chicos también?
Uno de 11 años, otro de 16 años, el que supuestamente estaba consumiendo la bebida alcohólica y con su pareja. Y es ella más la pareja y el bebé de 3 añitos.
Ah. Qué terrible, qué difícil es legislar de esta forma, porque justamente comentaba con Héctor, acá mi compañero, que a veces uno no puede aplicar la ley sin tener en cuenta las circunstancias, por ejemplo, ¿verdad? Yo me acuerdo que leíamos el caso de un juez, era Héctor, En Estados Unidos. Que eran fallos históricos en el sentido, muy emblemáticos, en el sentido de que le perdonaba la vida, ponele, o sea, o una sanción por la circunstancia en que se encontraba esa persona. Si uno aplicara la ley así fríamente, le corresponde tal, 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 tal pena. Pero por la circunstancia en que se dio el hecho, es muy difícil. Por ejemplo, este caso, imagínate... Una chica de 21 años, embarazada, 5 meses, ya fue luego huérfana, vive otra vez con otros hermanitos, salió y su hijo terminó en coma alcohólico, un niño de 3 años. O sea, es realmente muy difícil, porque de repente viven en circunstancias infrahumanas, no sé cómo te explico. Entonces, ¿qué podés también... tanto exigir que se cumpla la ley cuando son circunstancias tan anormales en las que viven muchos seres humanos, fiscal?
Es totalmente correcto lo que mencionas, teniendo en cuenta también la situación social, el estado en que se encuentran los mismos, ¿verdad? Sumado a todo esto, tenemos también la emergencia sanitaria que muchas veces no se puede, estamos luego restringiendo las medidas de prisión preventiva en estos casos, más claro, todavía por tratarse de un delito, ¿verdad?
Así es.
Pero
porque, por ejemplo,
gracias a Dios, el niño está bien, ya fue dado de alta.
Un niño de 3 años, yo le decía ayer a la doctora,
un bebé,
yo no sé si es mejor que un niño de 3 años también se vaya a una institución solito, a no ser que la madre sea muy adicta, alcohólica, entonces ya no le puede cuidar. Pero si fue una cuestión circunstancial, vamos a suponer que se fue a comprar la hamburguesa y sí, le dejó, porque acá existe el hábito, fiscal, vos sabés eso de que los hermanos se quedan con los hermanitos mayores o con el tío. Eso es normal, o sea, si le vamos a apresar o le vamos a sacar los hijos, van a quedar varios hijos sin madre. O sea, no sé cómo te explico, hay que analizar bien eso.
Exactamente, Nina, teniendo por esa razón es lo que el Ministerio Público no es el que se encarga de decidir con quién la criatura va a quedar. Eso ya es una cuestión civil de la niñez y adolescencia y es el juez el que determina. De acuerdo.
Sí, ahora, ¿y ahora dónde está el nenito?
También, ¿verdad?
¿El nenito dónde está?
Con la encargada de CODENI.
Bueno, imagínate un chico de 3 años sí. Lejos de su mamá.
Eso es lo que el juez determinó, ¿verdad?
Y bueno, pero no sé. No le conozco a la madre, yo no sé. ¿Es muy así enajenada a su mamá o no es así?
Yo no le he visto de esa forma, Nina. No le he visto.
Entonces tendría que quedarse con la mamá.
También lo practicamos en la prueba del COTES, salió negativo. Y bueno. Y sí.
No, yo te juro que le dejaría, porque fue pobre madre, no sé cómo te explicar. Le dejó a su niño y, qué sé yo, las criaturas de repente hacen cualquier cosa y está al cuidado otra vez de otras criaturas. No, es como para sacarle el hijo, sinceramente. De verdad. Yo creo que tenés que intervenir, fiscalía. Si vos
el juzgado también tendría que tener en cuenta, ¿verdad? Y analizar bien porque incluso estaban buscando familiares para ver a quién se le podía entregar por el momento, ¿verdad?
No sé, es mucho más dañino si esta señora, como te digo, no es una enajenada ni una adicta, separarle. O sea, es cruel. Ya es cruel su situación. Y ahora separarle tanto a la madre, porque le ha de querer a su hijo igual, y al niño sobre todo. O sea, 3 años con todo uno desconocido en una institución. No me parece, fiscal. Por favor, intervení un poco y ve, fiscal. De verdad, una cuestión de humanidad esta.
Sí, así mismo yo voy a entrar en contacto también con el juez, que tenemos varios casos. Sí. Y es el juez que decidió determinó de esa forma, ¿verdad?
Claro, no, yo tampoco no conozco las circunstancias, pero de verdad hay que analizar la situación.
Toca la parte penal, ¿verdad? Con relación al proceso que van a soportar las personas involucradas en los hechos.
En todo caso que se le vigile, en todo caso que se le deje ahí al nenito porque se le dé una vigilancia, pero no separarle, dejarle solo a un niño de 3 años en una institución. Lejos de su mamá, de sus hermanos, qué sé yo. No me parece, ¿eh? Sinceramente, sí, en principio no me parece. Hablan a fiscala, por favor, y ve.
Sí, es justamente como le dije, tenemos otros casos de que estamos hablando constantemente con el juez. Vamos a ver por qué él decidió de esa forma, ¿verdad?
Claro.
Porque
claro,
la defensora de la niñez también estuvo ayer... acompañando el caso y
por eso yo no conozco algún... O sea, yo nomás me pongo desde acá en la situación, ¿verdad? Pero hay que analizar más estrictamente a ver cuál es la circunstancia. Bueno, fiscal, voy a hablar contigo otra vez el lunes. Sí,
no hay problema, Nina, y saludos a todos.
Gracias, te agradezco mucho.